Pues pudiéramos, recién llegué, le decía a Alejandro que pudiéramos decir que hemos pasado por mucho, pero la verdad es que, pues por gracia de Dios, no nos ha ido tan mal. Estamos aquí, estamos de pie y hemos sido muy bendecidos por el Señor en todo sentido. Y para comenzar, pues, como una manera de introducción, si quieren buscar el Salmo número 2, voy a leer ahí. Me voy a esperar que lo encuentren porque ya mi esposa me dijo que tengo que esperar a que lo encuentre, porque luego no lo hallan y ya uno lo está acabando de leer. Lo voy a leer, pero a manera de introducción quisiera decir que, pues, en un mundo cada vez más caótico, en un mundo cada vez más perverso, tenemos que recordar que nuestro Dios controla todo soberanamente. Dios, nuestro Dios es el Dios del universo y reina. Y seguirá reinando también en el futuro. Y aunque Satanás es llamado por las propias escrituras como el príncipe de este siglo, él no es el que decide, él no es el que dictamina las cosas que pasan en el planeta, sino que de manera permanente y incuestionable está bajo la soberana autoridad de Dios, el Señor. Les digo esto con mi corazón quebrantado, porque cuando yo miré esto y estuve leyendo acerca de los atributos de Dios, me di cuenta de las cosas que padece el cristiano por no conocer a su Dios. Nos limitamos. El tesoro está frente a nosotros y no nos hacemos de él. Pero en fin, por favor, no olviden esto. Dios es soberano, está en control de todas las cosas y nada va a suceder que no sea permitido por él. Cuando hay enfermedad, cuando hay angustia, pues uno se cuestiona. Pero sí debemos de nosotros como creyentes estar totalmente conscientes que Él está en control de todas las cosas. Ahora sí, en el Salmo número 2 dice, espero que todos estén ahí, versículo 1, por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. La era en que vivimos, aunque parezca blanda y comprensiva, la verdad es que siempre es, o siempre se opone, siempre rechaza y odia todo lo que viene y Dios provee para nosotros. Siempre está en constante rechazo, en constante resistencia a todo lo que viene de Dios. No sé qué tan conscientes estamos cada uno de todos los que estamos aquí, de todas las cosas que están pasando en este mundo, pero de una manera así profunda y clara, como lo que yo les hacía ver de la conversación que tuve con el joven, no sé, como cristianos a veces nos encerramos dentro de como de un espacio psicológico e incluso espiritual, pero a la vez no podemos ver más allá de cierta distancia. Pero las cosas que están pasando en el mundo, son graves en todo sentido, y por lo general todos esos movimientos, todas las cosas o esa gente que va empujando esos movimientos es gente que va en contra de todo lo que Dios ha diseñado y ha creado para nosotros. Tomé ese salmo porque tiene dos cosas que siempre han estado presentes en la historia del hombre y de la humanidad. El hombre rebelándose y rechazando a Dios, y el hombre tramando cosas contra Dios. Traman cosas contra todo lo que Dios ha creado, contra todo lo que Dios ha diseñado. Y al rebelarse contra Dios y al rechazar a Dios, toman la responsabilidad de decir lo que está bien, lo que está mal. Y toman o traman cosas contra la propia vida, legislando y promulgando leyes para legalizar el aborto en todos los países del mundo. Traman cosas contra la familia que es el último refugio del ser humano en la sociedad. El ser humano, ante cualquier problema, llámese económico o de enfermedad o de guerra, su último refugio es la familia. Y traman cosas contra ello. Traman cosas contra la Iglesia de Cristo, que es la columna y el baluarte de la verdad, porque la Iglesia siempre está confrontando al hombre en su desobediencia y en su pecado. Traman cosas contra el propio ser humano, contra la propiedad privada y contra todas las libertades que Dios nos ha dado. Estoy dando así nomás como una pincelada a todas esas cosas, pero la verdad que si profundizamos en cada una de ellas y estamos al tanto bíblicamente, espiritualmente, pero también socialmente, podemos darnos cuenta de que la familia, la iglesia, las libertades que tenemos en Dios están siendo atacadas y de una manera cada vez más violenta, muy hostil. Y pudiéramos seguir así con la lista, una y otra cosa, y pudiéramos tener una lista muy grande. Pero ante esta rebelión y ante este rechazo cada vez más fuerte, cada vez más hostil, cada más abierto, lo que no puede permitirse la iglesia, lo que no puede permitirse el pueblo de Dios, pues es tener miedo. Sino todo lo contrario, lo que siempre decimos aquí, pues lo que siempre se dice desde el púlpito, de lo que sí tenemos que estar conscientes es de cuál es nuestro llamado, a qué nos ha llamado el Señor. Si gustan buscar en Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, voy a leer en el verso 7. Híjole, a ver si me alcanza. Apocalipsis capítulo 21, verso 7, voy a leer hasta el 8. Pero aquí en este capítulo, el Señor Jesucristo está hablando con el apóstol Juan. Y como dice el encabezado del capítulo, le está hablando sobre la tierra nueva y sobre la nueva Jerusalén, sobre la ciudad santa. Y Jesús le está dando al apóstol Juan una narrativa realmente específica, con detalles de cómo será la ciudad, los cimientos, las medidas, y están en esa narrativa. Pero de pronto, en esa conversación, le da una lista, le da una relación de personas que serán arrojadas al lago de fuego. Una relación de personas que han rechazado al Señor por su propia voluntad. Vamos a leer ahí. Dice en el 21:7, El primer versículo dice, el vencedor heredará todas estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los primeros que heredarán el lago de fuego son los cobardes. Y al parecer aquí la descripción de Jesús, los segundos que van de la mano con los cobardes son los incrédulos, aquellos que, pues ante la referencia de que Jesús el Maestro había resucitado, dicen, pues si yo no meto mi dedo en el orificio de sus manos, yo no voy a creer. Y si yo no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Aquellos que por voluntad propia se apartan y se privan ellos mismos de la redención y la salvación que tenemos en nuestro Dios, rechazando así al Cristo de Dios. Dicho esto, pues, lo que podemos decir es que lo primero que no se puede permitir al pueblo de Dios es ser cobarde. Y lo primero que no se puede permitir al pueblo de Dios es tener miedo y ser incrédulos. Ante todo esto, la resistencia y la labor que la iglesia sabe que tiene, sabemos que la tarea es muy grande, que los tiempos son difíciles y cada vez van a ser más difíciles, y que los recursos con los que contamos, hablando en términos humanos, son muy reducidos, muy modestos. Pero a todos modos, ante cualquier circunstancia, no podemos tener miedo. Es más, tener miedo y ser cobarde implica desconocer la relación espiritual que nosotros tenemos con Dios. Y yo veo mucho de eso en estos tiempos. Vayamos, por favor, a la segunda de Timoteo, capítulo 1. Le dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Sí lo tienen ya? ¿Todos? Ok. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Lo que tienes que tener muy en claro, le dice Pablo a Timoteo, es que lo que hemos recibido del Señor no es un espíritu de cobardía. Lo que hemos recibido de Dios, puedes tú definirlo como un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, pero jamás de cobardía. Y esa no cobardía, esa valentía, se manifiesta en primer lugar, Timoteo, en que nunca te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dar testimonio de nuestro Señor no es algo vergonzoso. Dar testimonio de Dios es algo que debería llevarnos a sentirnos orgullosos. Y dar testimonio de nuestro Señor es algo que debería también llevarnos a sentirnos enormemente privilegiados. Y esa palabra me golpea, porque a veces siento que no me siento así, y es muy triste. Y Leo le dice, tampoco te avergüences de aquellos que sufren por causa del Evangelio de la Gracia, como yo, que soy un pobre condenado, encerrado en una mazmorra romana, húmeda, oscura y fría. Recuerdo cuando Alejandro hablaba de este parte de este pasaje y decía que Pablo le dice a Timoteo que le traiga la capa. Él estaba encerrado en una mazmorra romana. Y yo creo que si ya estaba a punto de ser decapitado, pues estaba en el peor de los lugares. Pero me acuerdo que al principio le permitían estar en una casa y le ponían un soldado, y bueno, eran otras condiciones, pero aquí él ya estaba padeciendo sus últimos días. Entonces, el pueblo de Dios tiene que recordar, como dice allí en la primera carta de Juan, capítulo 4, creo es el verso 4, que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. El pueblo de Dios tiene que recordar que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y también tiene que recordar que los primeros que heredarán el lago de fuego son los cobardes. So, como primer punto, podemos decir que no debemos ser cobardes. En segundo lugar, tenemos que recordar y vivir de acuerdo a aquello que somos. Tenemos que estar conscientes de cuál esto es nuestro llamado. Voy a leer allí, si quieren buscar, Mateo 5. Mateo 5, en el verso 13, vamos a estar del 13 al 16. Este capítulo, pues, es muy conocido, es muy predicado, se ha enseñado muchísimo a través de él. Y pues aquí Jesús está diciendo que sus discípulos, a manera de contexto, está diciendo que sus discípulos son bienaventurados. Pero está diciendo que sus discípulos son bienaventurados por cosas un poco como raras. Por ejemplo, son bienaventurados porque lloran. Son bienaventurados porque tienen hambre y sed de justicia. Y son bienaventurados porque pues los persiguen, los calumnian y dicen toda clase de mal en contra de ellos. Pero Jesús también explica y dice por qué es que a pesar de todo ello, sus discípulos son bienaventurados, felices y dichosos. Lo son, dice, porque es verdad que lloran, pero ellos sí van a ser consolados. Y lo son, porque es verdad que tienen hambre y sed de justicia, pero a diferencia de tanta gente, ellos sí van a ser saciados. Y lo son porque es verdad que los calumnian, los persiguen y dicen toda clase de mal en contra de ellos por causa del Evangelio de Cristo, pero eso los conecta de una forma directa con la vida que tuvieron los apóstoles en el pasado. Lo que quiere decir que ellos están en el buen camino. Y cuando Jesús ya ha explicado esto de qué son sus discípulos, de pronto también define exactamente cuál es el llamado de ellos. Y allí en el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿No son ustedes una marca más de sal en el mercado universal? Vosotros sois la única sal. Y Jesús hace esta referencia con respecto a la sal, no de una manera como todos pudiéramos pensar, como un condimento gastronómico. El Señor está haciendo la referencia a la sal como algo que conserva. Nosotros vivimos en una de las civilizaciones más privilegiadas, que creo que no ha habido una civilización que tenga lo que nosotros tenemos, como los refrigeradores y tantos conservantes para los alimentos. En aquellos tiempos era la sal. Si tú no querías que algo se echara a perder, pues lo tenías que cubrir con sal para poderlo conservar. Lo que evita que la sociedad en que vivimos se eche a perder, se descomponga y se pudra del todo, es que nosotros somos la sal. Pero ¿qué pasa si la sal, o si nosotros que decimos que somos la sal, decidimos que queremos quedarnos en el salero? Porque se está mejor en el salero que son estas cuatro paredes de la iglesia. Pues las palabras de Jesús son muy, muy claras. Si nosotros actuamos de una forma que no es la naturaleza de la sal, pues entonces vamos a estar echados fuera y pisoteados por los demás. ¿Les parece esto algo lógico? Yo creo que ya lo estamos viendo. Me acuerdo cuando yo estaba muy joven, que íbamos a la iglesia, pues no éramos de los mejores cristianos, por supuesto, pero y más nosotros que estábamos muy pequeños, pero yo todavía me acuerdo que cuando me juntaba con algunos niños así, yo los oía que murmuraban y decían, no digas malas palabras, porque él es cristiano. La gente se detenía un poco, pero ya ahora no. Ahora no. A veces es triste ver que es hasta difícil distinguir entre un cristiano y uno que no es cristiano. Pues lo que Jesús está diciendo aquí, pues, es tremendo. A la conclusión que va a dejar la gente es que, pues mira, estos son unos cobardes, no tienen carácter para defender sus principios y nos van a desechar y nos van a pisotear. Es lo que va a pasar. Cuando de pronto el pueblo de Dios no cumple la naturaleza para la que es llamado, pues no puede comprar la paz social, la estabilidad. La sociedad no va a decir, mira, pues déjenlos, ellos son gente buena y no se meten con nadie. No. Van a decir, no, estos son unos hipócritas, no tienen el valor de defender sus principios, y la verdad que de eso ya podemos ver mucho. Por eso la importancia de que recordemos que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y cómo? Cuando yo leía esto, yo pensaba, ay, tal vez alguien piensa, pues ¿y cómo? Pues con todo lo que hacemos, con nuestras actitudes, cuando veamos a una persona, a un joven que recién se casó, abrázalo, dale la mano, felicítalo, porque ya no se sabe. Hay que hacerles ver que lo que hicieron es lo correcto, haberse casado con una mujer, o a una mujer haberse casado con un hombre. El segundo punto que Jesús define de qué son sus discípulos, en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. No sois una luz más al lado, pues, de la luz de los testigos de Jehová, o al lado de la luz de los mormones, o al lado de la luz de los católicos. No, vosotros sois la luz, la única luz que hay. Y podemos hacer dos cosas con esa luz. O la escondemos de modo que no alumbre a nadie, o la ponemos de manera que alumbre a la gente. Pero si nosotros tomamos la decisión de esconder la luz, de no brillar, de meterla debajo de una mesa, o de que se quede encerrada dentro de cuatro paredes y no brillamos, la sociedad va a seguir en lo que diría yo, el camino por el que ya va, descomponiéndose, deteriorándose, corrompiéndose y pudriéndose por completo, a tal modo que si se nos hace exagerado lo que estamos viendo ahorita, no tenemos idea de lo que va a suceder si nosotros seguimos así. Entonces, lo segundo que tiene que recuperar el pueblo de Dios después de la idea de la valentía es recordar y estar conscientes de cuál es nuestro llamado, de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. En tercer lugar, creo que hay tiempo, no solo es que tenemos que ser pues valientes, no solo es que somos la sal de la tierra y la luz de este mundo, sino que también el pueblo de Dios tiene que recordar aquel dicho que usaban los reformadores del siglo XVI. La iglesia reformada siempre debe estarse reformando. Y pudiéramos, a veces cuando se oye la palabra reforma, se piensa en grandes cambios y en grandes cosas. Pero la verdad no es eso. Cuando habla de reforma, se habla, hey, te fuiste por el mal camino, enderézate, vuelve a las Escrituras. Lo que está queriendo el Señor decirnos aquí, que la iglesia tiene que volver a las Escrituras, hacer lo que ya no hace la iglesia. Y ese tema es muy amplio. El pueblo de Dios está llamado a volverse a las Escrituras y a volver a la predicación del Evangelio de la Gracia y a volver a poner en el centro de la vida espiritual de todos y cada uno de nosotros a la persona de Cristo. Vamos nuevamente a la segunda carta de Timoteo. Capítulo 3. Y vamos a estar allí en el del 12 al 16, segunda de Timoteo 3, del 12 al 16. Pablo le está, pues está, como ya sabemos, la carta de Pablo a Timoteo, pues es como un testamento muy grande y muy importante. Todos hemos estado aquí escuchando la enseñanza de esta carta con Alejandro y estamos muy familiarizados con ella. Y pues Pablo aquí le hace ver muchas cosas a Timoteo antes de ser pues decapitado y pues terminar sus días, su ministerio aquí en la tierra. Y entre ellas, pues Pablo le dice a Timoteo, vamos a ver el versículo 12. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pablo le dice a Timoteo, bueno, Timoteo, pues tienes que tener muy claro que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, pues van a ser perseguidos. Pablo no le dice, pues el 10% o el 30%. O van a ser perseguidos los que no tienen mucha fe. No, la afirmación de Pablo es suficientemente clara aquí. Y está diciendo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser perseguidos. Y pues si nosotros, como ya hemos sabido y podemos darnos cuenta, que si no testificamos de Cristo, pues nadie nos ve mal. Nadie te rechaza, porque pues, si no hay confrontación, no pasa nada. Y la persecución, uno también pudiera pensar, bueno, pues es verdad, yo no he sufrido persecución, pero la persecución puede tener diferentes niveles. Por ejemplo, un joven, una persona que llega a su casa y está toda su familia reunida y le dice, pues hoy he aceptado a Cristo y he decidido que voy a aceptar a Cristo. Hoy escuché el Evangelio y he decidido que voy a obedecer los mandamientos del Señor. Y en su casa le dicen, pero Juanito, Siempre he creído que eres un hombre muy estudioso, muy responsable y muy inteligente. ¿Cómo voy a creer que tú te creas todas esas estupideces? Y el rechazo y la persecución a todo nivel. O aquella persona que tiene su trabajo, como todos nosotros, y le dicen, pues que la orden del cliente se ha perdido. ¿Cómo que se perdió? Pues sí. Pues ahora vas a hablar con él y le vas a decir algo, pero le vas a tener que mentir. Y tú dices, pues no. Mi fe en el Señor y mi confianza me prohíbe que yo mienta. Yo no le voy a mentir. Pues entonces pásale a la oficina porque tú aquí ya no trabajas. Y a veces nosotros creemos, pues que le dije una mentira, sí, pero es una mentira piadosa. Sí pensamos así, a veces, o muchas veces. Entonces, independientemente de cuál sea la persecución, cualquiera que quiera vivir en obediencia, en sumisión y siguiendo al Maestro, va a padecer persecución. En lugares como en China o en Irán, pues te pueden meter a la cárcel y te pueden matar. Y no es una broma. Segunda cuestión, en el versículo 13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Yo creo que a todos se nos viene a la mente de volada todos los falsos maestros y profetas que conocemos. Y pues sí, a diferencia de aquella gente que quiere vivir piadosamente, aquella gente que quiere conocer del Señor, que quiere seguir al Señor, también hay gente que vive del engaño. Es increíble ver en las redes sociales cómo hay gente para todo, que se toma el tiempo de tergiversar las Escrituras. Anoche hablábamos con Beatriz de este tema. Personas que estudian las Escrituras más que cualquiera de nosotros, pero no con el espíritu agradable al Señor. Personas que se ocupan de estudiar las Escrituras para ver cómo escapan de la justicia de Dios. O cómo, decía en un libro que leí, cómo afilan sus hachas para destruir las Escrituras. Y tanta gente que hay así. Los falsos profetas al principio pues comienzan engañando a la gente, y yo creo que en primera instancia ellos pueden saber pues qué están mintiendo y qué no, pero al final ellos mismos ya se creen sus propias mentiras. Ellos mismos, al tiempo que van engañando a la gente, también se mienten y se engañan a sí mismos. Y creo que pues en este punto ya Pablo pudo haberle dicho a Timoteo, o Timoteo a Pablo, bueno, Pablo, pues, ¿y ahora qué hacemos? Si los que queremos vivir piadosamente en Cristo vamos a ser perseguidos, encarcelados, etcétera, 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 y los hombres malos pues van a ir de mal en peor, que vean ustedes ahorita dónde vamos, pues entonces, ¿qué hacemos? Pero lo que Pablo le dice a continuación a Timoteo, en el verso 14, vamos a leerlo, maravillosas palabras. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Timoteo, aférrate a las Escrituras. Las Escrituras son las que te pueden hacer ver tu necesidad de la salvación, o de que necesitas una salvación, y las Escrituras no solamente te llevan a la salvación, sino que te ayudan para la más diversa de las situaciones en la vida del hombre. Escuché a Néstor que su compañero no sabe qué hacer, qué decidir. Escuché a Néstor que tiene necesidad de conocer qué hacer para su familia y su futuro. Y también yo fui así muchas veces en el pasado, buscando respuestas a preguntas que ya han sido contestadas. Pero como les decía hace un instante, el tesoro está frente a nuestros ojos. Necesitamos la gracia de Dios para verlo y para hacer de nosotros todas las riquezas que tenemos en Dios. Pero tenemos que dejar la pereza. Tenemos que dejar la apatía. Y tenemos que estar conscientes, de verdad, que no hay nada en este mundo a lo que podamos dedicar nuestro esfuerzo, nuestra energía, de una manera tan importante y tan especial. Ningún libro, ninguna disciplina, nada sobre la faz de la tierra como este libro. Este libro que nos trae el mensaje de la salvación. Tal vez yo entiendo, yo fui joven y puedo, a veces me gana eso de decir, bueno, pues es que los jóvenes actúan así porque están jóvenes, yo fui joven y actué así. Pero no es eso. Si te acoges al Señor, a la Escritura, y le pides que te dé la gracia para mirar todas las riquezas que tenemos en Él, el Señor te va a abrir los ojos y te va a dar las capacidades para llevar tu casa, para llevar tu vida y para hacer todo lo que es correcto, agradable a Dios, que al finalmente es lo que cuenta. Y si no, pues vas a seguir como la sociedad y yendo de tumbo en tumbo y de tropiezo en tropiezo y te vas a alejar y te vas a descomponer. Y aquí tenemos muchos ejemplos de gente que ha llegado y se ha ido. Cuando el corazón del hombre realmente se arrepiente, lo único que tenemos de parte de Dios es el perdón y la gracia. No olvidemos eso. Entonces, como pueblo de Dios, en conclusión, tenemos que ser valientes, pedirle a Dios para que nos dé un espíritu valiente. Tenemos que brillar con todos los cercanos y los lejanos. Y tenemos que volver a las Escrituras, examinar las Escrituras, cómo vivían los cristianos tempranos, cómo eran sus vidas, cómo ellos giraban alrededor de Cristo, todas las cosas que hacían. Yo le comentaba a mi esposa que nací, crecí y he vivido en una generación que fuera de las Escrituras no me ha sabido enseñar cómo acercarme a Dios. Una generación que no teme al Señor. Una generación que no siente ni siquiera reverencia por Dios. Y eso me causó mucha tristeza. Pero Dios, que no se queda con nada, me ha hecho ver que las Escrituras nos llevan a todo eso, al amor, a la reverencia, al respeto, a la paz, al gozo y a la tranquilidad. Como tenemos nuestras Biblias con tanta facilidad y los estantes están llenos y podemos tener tantas versiones se nos olvida el precio que se pagó para que tengamos la Biblia. Un tesoro escondido, tan escondido que está frente a nosotros. Pero no le damos el valor que tiene. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por el tesoro precioso que da vida, por tu palabra que es viva y eficaz. ¿Cómo agradecerte, Señor, que te has revelado en tu palabra? Perdona, Señor, nuestra negligencia, la falta de amor por lo que tú nos has dado. Y ayúdanos a todos para que podamos abrir nuestros ojos. Concédenos la gracia de poder ver todas las riquezas que tú nos has dado. Te damos gracias. En el nombre de Jesús.